Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy.
La canción decía, me amó, me amó, me amó. Medita en eso por unos instantes. Decía además, aún sin merecerlo, dio a su hijo. Medita en eso por unos momentos. Algo que no merecíamos, Él lo hizo por amor, por amor, por amor. Oh Espíritu Santo, oro porque en este momento, en este mismo momento, tú estés revelándoles en los corazones de cada una de las personas que me están escuchando ese amor inquebrantable, ese amor inmerecido, ese amor incambiable, ese amor profundo, ese amor eterno, ese amor que está ahí, está ahí, está ahí. Ese amor que te abraza, ese amor que te sostiene, ese amor que puede decirte, yo estoy aquí, no te dejaré, no te dejaré, no te dejaré, dice. Yo quiero que pongan ustedes en su, imaginen un momento, traigan a su memoria un momento lo que cuenta la palabra en la parábola del hijo pródigo, que debería llamarse el padre amoroso. ¿Recuerdan ustedes? Ese hijo estaba perdido, había deshecho todo lo que su padre, incluso al pedirle su herencia, era como si le dijera, quiero que te mueras. Esas eran las leyes, esas eran las costumbres, y el padre le dio. Pero una vez que el hijo volvió en sí, él regresó a donde su padre. Y dice la Biblia, en Lucas 15, ustedes pueden leerlo, dice la Biblia, que el padre, al verlo de lejos, quiere decir que el padre cada día estaba esperando que su hijo viniese a él, volviese a él. No era un padre que estaba, ah, se fue y se fue, ¿qué me interesa? No, al contrario, ese padre estaba cada día, yo creo, mirando hacia el lugar donde podía estar por la ventana, esperando en qué momento regresaba su hijo. Y un momento, en el mismo momento que lo vio, lo que hizo el padre fue levantarse, así dice la Biblia, así dice la palabra, levantarse sus túnicas y correr a encontrar a su hijo, correr hacia él. Y una vez que lo encontró, el hijo traía un mensaje, el hijo traía algo que decirle a su padre, y esto era, he pecado, he hecho y ahora no soy, soy como un jornalero, ya no soy tu hijo. Pero ¿saben qué ocurrió? ¿Saben qué hizo el padre? El padre lo detuvo, no le permitió hablar y comenzó a besarlo. La palabra dice acá, y lo besó, pero en el original, ¿saben qué dice? Y lo besaba, y lo besaba, y lo besaba, y lo besaba, y lo besaba. No le importaba lo sucio que estuviera. Recuerden, él había estado, ese hijo había estado con cerdos, había estado comiendo cochinada, estaba probablemente sucio de no lavarse, de no bañarse, estaba flaco, estaba andrajoso, estaba terrible. Y sobre todo estaba mal lo que había hecho. Sin embargo, ese padre amoroso no lo dejó ni hablar. Lo abrazó y lo besó, y lo besó, y lo besó, y lo besó. ¿Por qué creen que muestra eso los evangelios? Porque ese es el Padre que tú y yo tenemos. Ese es el Padre que aunque hayamos equivocado, aunque nos sigamos equivocando muchas veces en lo mismo, Él va a venir a agarrarnos y abrazarnos y a besarnos y besarnos y besarnos. Así que por favor, miremos eso, tengamos eso. Cada vez que pasemos por una situación complicada, miramos, papá está abrazándome, él me puede sostener a Amén. Amén. Pueden tener esa imagen de su papá, de su Dios. Amén. Gracias, gracias por estar aquí. Podemos tomar asiento. Es un domingo diferente. El primer domingo, el primer servicio tuvimos algo diferente y el Señor es el que nos guía, el Señor es el que hace las cosas. Así que ahora vamos a continuar con lo que Él quiere que hagamos en esta mañana. Pero lo que sí vamos a hacer es vamos a celebrar Santa Cena. Y como saben todos ustedes, Santa Cena no celebramos como un rito. Hoy es primer domingo del mes, entonces hay que celebrar Santa Cena. No, 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 no. En esta iglesia Dios es fiel. Santa Cena tiene una connotación, es algo totalmente diferente, que es lo que queremos poner en sus corazones. Así que, ¿están listos para recibir esto? ¿Sí? Vamos a pedir por favor a las hermanas que les hagan llegar el pan y el vino. Y para las personas que nos siguen a través de redes, bienvenidos. Si es que te estás uniendo a nosotros en estos momentos, bien, te damos la bienvenida. No es una casualidad que hayas sintonizado en este momento. Y prepara ahí donde tú estás, prepara también tu pan y tu vino, porque el Señor tiene algo para decirte. ¿Estamos listos entonces, iglesia? Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Oro en esta mañana porque tu Espíritu Santo puedas traer revelación, sabiduría, para que podamos entender, para que podamos conocer mejor ese amor tuyo, esa preciosa esperanza, esa salvación con la que tú nos has bendecido. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, quiero comenzar con una leyendo lo que el apóstol Pablo escribió en Primera de Corintios, el capítulo 11, versículo del 23 al 25 en adelante, porque hemos dicho, Santa Cena no es un rito, no es algo que hacemos por casualidad, por costumbre, es algo que lo hacemos para recibir lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Entonces vamos a leer lo que el apóstol Pablo escribió acerca de lo que recibió del Señor, porque eso es lo que dice aquí. Dice Primera de Corintios, estamos allí, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 25. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, decía el apóstol Pablo, que el Señor, la noche en que fue traicionado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. ¿Sí? Pero quiero llamar su atención en memoria de mí. A continuación, el versículo 25 dice, de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Quiero que quede eso claro. Dice la palabra, no lo digo yo, dice la palabra, dice las escrituras, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella, vuelve a repetir, en memoria de mí. Ahora, ¿qué quería decir aquí el apóstol Pablo? ¿Qué estaba diciendo? Que tú trajeras, que cada vez que celebras Santa Cena, que tú trajeras a memoria la copa, el pan que ellos habían utilizado, ¿eso estaba queriendo decir? ¿Eso estaba queriendo que tú tengas revelación acerca de esta cosa? ¿Verdad que no? Y quiero mostrarles exactamente a qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo cuando él decía esto. Y vamos a leer entonces el capítulo 53 del libro de Isaías. ¿Cuántos conocen este capítulo? ¿Cuántos han leído? ¿Cuántos lo han aprendido? ¿Cuántos lo han declarado? ¿Cuántos lo hablan? Una sola persona me dice acá. Yo creo que muchas personas, porque lo primero que se nos ha enseñado es decir, por las llagas de Jesús yo soy sanado. ¿Sabes dónde está eso? Isaías 53:5. ¿Se dan cuenta ustedes? Lo hemos hablado, lo hemos dicho, lo hemos confesado, lo hemos pregonado, lo hemos declarado, ¿sí? Pero muchas veces no hemos leído exactamente todo lo que dice ese Salmo 53 y esta mañana lo vamos a leer. Y yo quisiera realmente que tú vayas a casa y lo vuelvas a repetir, lo vuelvas a leer, porque tiene tales revelaciones acerca del amor de Dios. Y ustedes dirán, pero ay, pastora, toda la vida tú con el amor. Es que ¿saben qué? Si yo no les hablo del amor de Dios hacia mí primero, no vamos a conocer qué significa esa obra perfecta de Dios. Porque lo que Él hizo fue por amor y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Sí? Entonces conmigo están Isaías 53, lo vamos a leer todo el capítulo, algunos versículos le vamos a dar énfasis, ¿sí? Dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Aquí estaba escribiendo el profeta Isaías cientos de años antes de que Jesús viniese. ¿Saben ustedes eso? Entonces, dice el versículo 2, creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. ¿A quién creen que se estaba refiriendo acá? A Jesús. Miren, el profeta Isaías ya estaba hablando acerca de cómo iba a quedar Jesús. El versículo 3 dice, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. ¿Quién lo estimó primeramente? La humanidad, ¿verdad? Nosotros no lo estimamos, nosotros no vimos todo lo que él sufrió. ¿Y de quién? A quien se estaba refiriendo acá el profeta era a Jesús. Ahora, el versículo 4, el que sí conocemos. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Eso sí lo sabemos, ¿verdad? Eso sí lo creemos, eso sí lo confesamos, eso sí lo hablamos, eso sí lo declaramos, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Infinidad de veces, ¿verdad? Pero infinidad de veces te ha ocurrido de pronto lo que tú estabas esperando. Probablemente no. ¿Y saben por qué? Porque no conocemos todo en completo, todo lo que el Señor estaba diciendo acá. Y miren lo que dice a continuación, ¿eh? Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado de Dios, por Dios y humillado. O sea, las personas, nosotros, pensábamos eso, considerábamos así, que Jesús, que un día de pronto a Dios se le ocurrió mandarle todo esto a Jesús, que Jesús simplemente tenía la culpa y él tenía que recibir, pero no, dice acá bien claro, versículo 5, él fue traspasado, ¿qué dice ahí? ¿De quién? ¿De él era? ¿Era de Jesús? Comencemos a entender, Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Estaba hablando el profeta cientos de años antes y dice, y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos nosotros sanados. Eso es lo que sabemos, ¿no? Ponemos, ciertamente llevó nuestras enfermedades y por su llaga somos sanados. Pero lo que hay en el medio, el por qué fue eso, el por qué podemos tener derecho a que nuestras enfermedades están en Él y ya no tienen que estar en nosotros, eso que está en el medio, eso no lo leemos, a eso no le damos importancia. Por eso es fundamental que vayamos a las Escrituras cada día, para que tú puedas pedirle al Espíritu Santo que te revele qué significa esto para mí. Miren a continuación qué dice el versículo 6. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. ¿Así no estábamos nosotros? Perdidos, sin rumbo, muertos en delitos y pecados, como decía el apóstol Pablo en Romanos, así estábamos nosotros. Pero mira qué dice acá, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Lo vuelve a repetir, transgresiones, iniquidades de nosotras las hizo pagar el Señor en Jesús. ¿De qué te habla eso? ¿De qué te habla eso? ¿No te habla de su amor por ti? ¿Por qué más lo haría? ¿Tú lo merecías? La canción decía, aunque yo no lo merecía, pero Él mandó a morir a Jesús por mí. ¿Tú merecías esto? ¿Tú merecías que hiciese eso el Padre con su Hijo Jesús? ¿Verdad que no? Sin embargo, la palabra es bien claro cuando te dice aquí. El versículo 7, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. ¿De qué te habla eso? Cuando no tenía que ir y se quedó callado, no decía ya no me hagan, ya no quiero más, ya no soporto más. No decía eso, no dijo nada, no abrió su boca. Él calladito fue a pasar todo lo que pasó humanamente como hombre. Dice, continuamos. El versículo 10 nos vamos a saltar. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Te vuelvo a repetir, ¿de qué te habla eso? ¿Qué te dice eso? El Dios bueno, bueno, siempre bueno, quiso en su Hijo, el perfecto, poner todo lo malo tuyo. ¿De qué te habla eso? Él que nunca había tenido pecado. Porque así dice la palabra en 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecados, por nosotros lo hizo pecado. Y Jesús aceptó. Sabía que a eso tenía que venir. Sabía que eso tenía que hacer en aquella cruz. Y lo hizo. No dijo nada. No habló nada. No se quejó. No se escapó. No. Simplemente siguió y siguió. Y el Padre lo veía. ¿De qué te habla eso? De su amor por ti. Amén. Ahora para darles, porque les veo sus caras medias que, ¿qué estás hablando? O están de sueño, o no han comido. Por favor, quiero que no se duerman, porque lo que les estoy diciendo es fundamental para nuestra vida. Vamos a pasar un video. Quiero que estén muy atentos. Quiero que no dejen pasar ningún detalle. Y luego vamos a hablar, a seguir viendo, porque este video lo que va a hacer es enseñarnos lo que les vengo leyendo de Isaías. Por favor, pasamos el video. No pierdan ningún detalle.
my God. My God, why have you forsaken me? I commit my spirit.
Wow. Yo puedo mirar este video muchas veces y cada vez me habla de su amor. ¿Han visto en el video cómo esas cosas negras vinieron contra él? Él no tenía que llevarlas, ese era el pecado que te tocaba a ti, que tú tenías. La condenación, dice, la enfermedad, la muerte, tenía que venir sobre ti. Tenía que venir sobre ti. Tú eras el maldito. Él no. Él era el perfecto Hijo de Dios que quiso bajar del cielo y hacerse uno como tú para pasar lo que Él tuvo que pasar, y no solamente era pasar aquí en la tierra como hombre, todas las tentaciones, no, o sea, eso fue, era necesario que pasara así para que, para que nosotros supiéramos que Él lo pasó por nosotros, pero el propósito para el cual venía era ir a esa cruz, a ese momento. Si ustedes han visto bien el video, cuando Él estaba colgando en esa cruz, cuando Él estaba ahí con la corona de espinas, cayendo las gotas de sangre, Él estaba mirando, tal vez con la vista borrosa, pero estaba mirando que la gente estaba en lo suyo. La gente estaba, mátalo, deshazlo, prueba que está muerto, métele la lanza. En eso estaba la gente a su alrededor que lo estaba mirando ahí. Unos estaban burlando, otros estaban sorteando su túnica. Todos lo habían abandonado, los hombres lo habían abandonado. Es lo que decía Isaías 53, cientos de años antes. Pero hay algo muy importante. Cuando Él estaba en esa cruz, antes de que vinieran todas esas como flechas negras a su cuerpo, Él dice algo, dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Se han preguntado por qué tenía que decir Dios mío? Porque en ese momento hasta su padre lo tuvo que abandonar. Porque el pecado que venía contra Jesús, Dios no puede estar con el pecado. Por eso Él en esa cruz, nuestro precioso Salvador, estaba solo. Y saben ustedes, la noche en Getsemaní, ¿recuerdan ustedes? él oraba y estaba preocupado y estaba afanado y hasta sudaba gotas de sangre, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes ese pasaje? Y muchos de pronto podemos creer, no, él estaba preocupado por los latigazos, él estaba preocupado por los golpes, él estaba preocupado por la corona de espinas, porque él todo lo sabía. Jesús sabía todo lo que iba a tener que pasar. Les aseguro eso. Él sabía todo eso. Pero él no estaba preocupado por eso. Él estaba preocupado con un dolor tremendo dentro de él, porque sabía que iba a ir a esa cruz y en esa cruz iba a estar solo, ni la gente que lo estaba despreciando, ni su padre que lo amaba tanto, iban a estar con él. Pero lo peor era que en esa cruz él iba a tener que recibir el pecado de cada uno de nosotros. Eso es lo que a él le tenía, ese desespero, esa cosa de decirle: Dios, haz que pase de mí esta copa. Pero si no hay otra forma, yo lo hago. Eso es lo que dijo tu Jesús. ¿Nos estamos dando cuenta acerca de ese amor? ¿Nos estamos dando cuenta acerca de lo que significa el que vengamos y realicemos Santa Cena? Para celebrar, pero para traer a memoria ese amor por nosotros. Porque cuando tú te basas en su amor por ti y tú ves con tus ojos, como he querido mostrar, porque lo que les he mostrado no es para emocionarlos, por favor. Algunos han llorado, pero no es emoción lo que quiero poner en ustedes. Es revelación de lo que significa realmente ese sacrificio que hizo nuestro Dios por nosotros. De tal manera nos amó Dios que envió a Jesús para que muera por nosotros. Vino, envió a Jesús para salvarnos. ¿A quién? A ti y a mí. ¿Y eso dónde lo hizo? En esa cruz. ¿Eso por quién lo hizo? Por ti y por mí. Pero tanto es el amor también de Jesús que con sumo gozo él estaba en esa cruz. Y podía haber dicho: Padre, Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero a pesar de eso, con sumo gozo, dice la Biblia en Hebreos 12. Con sumo gozo, él estaba permaneciendo en esa cruz. ¿Por qué? Porque sabía que lo que él hacía iba a traer a ti un beneficio. Ese es el nuevo pacto en el que tú puedes vivir. ¿Está siendo más claro en ustedes? ¿Está siendo más claro? Esa es mi oración diaria, ¿saben? Que esto sea revelado en nuestros corazones. No fue solamente ir a la cruz y ya un momento, o las bonitas películas que nos muestran, no. En ese lugar de tormento, Él hizo lo único que podía salvarnos. Nada de lo que hiciéramos nosotros podía salvarnos. Lo que hizo Él es lo que pudo salvarnos. Por eso celebras Santa Cena, para traer a memoria su amor que te dio a ti. ¿Quieren saber qué te dio? ¿Quieren saber qué significa también para ti? Si tienes un papel ahí, escribe. Primero, hubo un intercambio en esa cruz. Hubo un intercambio. Él tomó tu pecado y te dio su sanidad, su justicia. Él tomó tu enfermedad y te dio su sanidad. Él tomó tu pobreza y te dio su bendición, su riqueza. Él tomó tu esclavitud y te dio su libertad. Él tomó lo malo tuyo para darte lo bueno suyo. Es la primera cosa que tú tienes que saber que significa para ti y para mí esa crucifixión de hace más de 2000 años. ¿Correcto? Entonces, ahora tu vida es una vida de victoria. Es una vida de justicia, es una vida de sanidad, es una vida de provisión, de prosperidad, de bendición. Esa es la vida que tú tienes ahora. Segunda cosa que tienes: por lo que Él hizo, tú ahora estás en Cristo. Si Él no hubiera muerto y no hubiera resucitado después, y Padre no lo hubiera sentado a su diestra y a ti puesto en Él, tú no podrías vivir, tener vida. Tú tienes vida y estás en Él por lo que hizo Jesús en esa cruz del Calvario. Eso es lo que debes traer a memoria día tras día. ¿Qué más? Promesas cumplidas. Todas las promesas que hizo Dios en el Antiguo Testamento cumplidas en ese tetelestai. Consumado es, cumplido es, hecho está. Eso es, ya está hecho. Porque en el Antiguo Testamento se decía, las profecías decían, yo iré y lo sanaré. ¿Han escuchado ese versículo? Yo iré y lo sanaré. Y muchas veces hablaba en futuro, ¿verdad? Pero cuando Él pronuncia esas palabras, tetelestai, consumado es, hecho está, completo está, quiere decir que cada promesa que tú puedas encontrar que Dios hizo en el Antiguo Testamento fue cumplida en Él, en ese sacrificio. Por lo tanto, tú tienes derecho a ese beneficio. Tú tienes derecho a esa promesa. ¿Cuál es lo que tienes que hacer? Conocer lo que fue hecho. ¿Qué es lo primero que fue hecho? Esa muerte de tu Salvador en esa cruz. ¿Motivos para celebrar Santa Cena? Muchos. Yo no te pido que seas religiosón, yo te pido solamente cada día. Lee la palabra, ¿qué te dice Dios? ¿Qué te está diciendo Dios en ese momento? ¿De qué te está hablando? Y de lo primero que Él te habla es de cuánto te ama. De cuánto te ama. A pesar de que te equivocas, te sigue amando. A pesar de que le dices, no quiero nada contigo, Dios, estoy cansado, estoy cansada porque he orado, he creído, he declarado y no funciona. Él te dice, no te preocupes, mírame a mí, mira a mi hijo. Mira lo que ya está hecho. Eso es lo que necesitas hacer cada día. Trae a memoria el amor de tu Dios por ti. Trae a memoria. Y por eso vamos a participar ahora. Tienes ahí en tus manos el pan y el vino. El pan es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que como dice, fue molido, fue deshecho, triturado. Como hemos leído en Isaías, fue tal la golpiza que tu Señor recibió que no había parecer en Él. Tú lo mirabas, las personas que lo miraban, era un envoltorio de colgajos de carne sangrante. Eso es lo que pasó a tu Jesús por ti. Y lo que representa este pan es ese cuerpo molido para que el tuyo fuese un cuerpo perfecto, fuerte, rejuvenecido, vivificado. Por favor, no creamos de que cuando yo como el pan es una pildorita, es una capsulita que va a cambiar. ¡Uy! Se cambió todo. No, 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 no. Cuando participamos del pan, nosotros lo que creemos es que es ese cuerpo que dentro de nosotros es el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Así que nuestro cuerpo es vivificado, es revitalizado, es rejuvenecido. ¿Por qué? Porque todas las enfermedades que pudieran venir, estar, permanecer todavía en mi cuerpo, Jesús ya las llevó. Entonces, no tienen por qué seguir en mi cuerpo. Y cuando yo tomo del pan, es el cuerpo de Jesús que trae vida. Trae vida a mi cuerpo. Participemos. Primera de Corintios 11, el versículo 25 decía, cuando tomes la copa, esto es mi sangre del nuevo pacto. Quiere decir que ya no estás bajo la ley, ya no estás que tú tienes que cumplir, que tienes que esforzarte, que tienes que creerle, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer el otro, que tienes que hacer así. ¿Para qué? No, no. De ahora en adelante tú tienes que saber, participas del vino que representa la sangre que selló el nuevo pacto. ese nuevo pacto que implica estás limpio de todo pecado. Pero esa sangre bendita habla de ti, habla bien de ti, habla de bendición de ti. Esa sangre bendita trae para ti cada uno de los beneficios que tu Jesús logró en esa cruz. Lo que te estaba diciendo, el intercambio que hubo. Toda la maldición fue sobre Jesús, toda la bendición está sobre ti. Y la sangre de Jesús te recuerda ese nuevo pacto. Participa de la sangre. Amado Dios, te doy gracias, Señor. Y yo oro porque en este tiempo, Espíritu Santo, tú nos reveles, Señor. Tú nos sigas trayendo revelación acerca de ese maravilloso, profundo, inquebrantable, incambiable amor. No lo merecíamos, Dios, pero tú nos los diste. Todo lo que hiciste, lo hiciste porque nos amabas. Gracias, precioso Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor.
Muy bien. Yo realmente no voy a predicar ya, porque también no quiero que se salir de esta... De esta unción, de esta claridad de lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús él muere obviamente, a los 3 días Él resucita y al tercer día se le aparece obviamente, van unas mujeres al sepulcro y Jesús le hace un alto a una de ellas y viene y le dice, no me toques todavía. Porque es necesario que suba mi padre. Y yo puedo ver igual en el video que hemos visto, cuando después de que obviamente Jesús muere, hay como algo que da vueltas y después viene una claridad. Ahí es cuando dice, todo está listo, todo está consumado. O tetelestai, todo acabó. Está sellado. Y dentro de todo esto, cuando Jesús muere, lo primero que sucede es de que se rompe el velo que existía en el templo. Era un velo más o menos aproximadamente unos 20 centímetros. Y se rompe de arriba hacia abajo. A la hora que se rompe, también tiene un significado de que a partir de ese momento el hombre puede tener acceso libre al trono de la presencia de Dios. Nosotros ya no estamos viviendo bajo la gracia. Hasta antes de Jesús, nosotros teníamos que hacer esfuerzos, esfuerzos y esfuerzos. Cuando Jesús muere, a partir de ese momento, toda la ley se destruye. Por eso es de que la Biblia dice de que Jesús es el fin de la ley y es el inicio de la gracia. Él puso un punto final, donde a partir de ese momento la ley desaparece y ahora la gracia viene porque dice que Jesús es superior a todo esto. Por eso es de que se van a dar cuenta, cuando Dios crea al hombre, es la creación perfecta de Dios. Pero ¿sabías de que la redención es superior a la creación? Ojo, la redención. La creación, Dios creó al hombre y fue maravilloso y fue perfecto. Pero ¿sabías de que en la redención viene a ser superior a la creación? Por eso es de que ahí viene y dice, como Dios nos ve a nosotros, Él te ve aceptado y perfecto. Pero no por ti, sino por lo que Jesucristo ha hecho. Porque si nos tendría que ver en una forma natural, mira, ni tú ni yo calificamos. Estamos descalificados. Pero gracias a Dios que Jesús vino, Él murió en la cruz, se rompió ese velo y ahora nosotros tenemos acceso al trono del Padre libremente. Por eso es de que en el libro de Job, cuando Job obviamente viene a tener todo este tormento, este sufrimiento que solamente fueron 9 meses, no fue toda su vida, no, fueron 9 meses. Pero ¿qué pasó con Job? ¿Y qué sucedió? ¿Por qué de pronto el diablo venía y se acercaba y acusaba, en este caso a Job? ¿Y sabes por qué lo hacía? Tenía todo el derecho de acusarlo, porque cuando el hombre peca, todo lo que Dios le había dado al hombre, la autoridad y el poder acercarse, todo eso se lo entrega a Satanás. Y Satanás recibe toda esa administración, inclusive la autoridad que Adán tenía, esa autoridad se la pasa a Satanás. Por eso es de que Satanás, cuando Jesús viene y le dice, si tú te postras y me adoras, te puedo dar todos los reinos que yo quiera, porque a mí me ha sido entregado. Y esto hasta cierto punto Satanás tenía mucho sentido. Pero cuando Jesús viene y muere, él rompe todo eso. La maldición se rompe y le pone punto final. Ya Satanás ya no puede acercarse. Ahora, ¿por qué también Job fue tentado? Porque él hasta cierto punto, él permitía dentro de él mismo cosas que no tenían que aceptar él. Por eso es de que en Job capítulo 3, versículo 25 y 26 dice, lo que más me temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación. Ahora, obviamente ahí el diablo podía venir y acusarlo. Y Job obviamente él dijo, lo que más me temía, lo que más tenía miedo es lo que me ha sido una realidad para mí. Y hasta cierto punto, él, inclusive si tú sigues leyendo el libro de Job, él comienza a anhelar y dice, ¿cómo quisiera tener un intercesor conmigo? Y ese intercesor, años más adelante, viene en Cristo Jesús. Por eso es que cuando Jesús resucita al tercer día, la mujer viene, lo quiere tocar y dice, todavía no me toques porque es necesario que suba a mi Padre y presente hasta cierto punto la sangre. La sangre de Jesús no solamente nos limpió los pecados, sino que la sangre de Jesús tuvo que subir al Padre, al cielo, y donde Satanás se movía y entraba al lugar santísimo a quejarse del hombre, entonces sube Jesús y limpia todo ese lugar. Y a la hora que se limpia todo ese lugar, el diablo dice, ya no tengo acceso. Ya no puedo venir y acusar al hombre. Ya no puedo hacer esto. Por eso es de que, ¿qué es lo que hace el diablo? El diablo ya no te acusa delante del Padre, pero sí te acusa a ti, a tu mente. Cuando tú te equivocas, ¿qué te dice? Te has equivocado. ¿Cómo Dios te va a amar? ¿Cómo Dios te va a querer? Con esa cara tú crees de que Dios te... No. Y eso es lo que, por eso es de que mucha gente, en vez de acercarse a Dios, corre de Dios. Y realmente no es así. Nosotros deberíamos acercarnos a Dios todos los días. Incluso, ¿se acuerdan cuando Jesús, antes de ser crucificado, qué es lo que hizo la noche anterior? ¿Qué es lo que sucedió? La Biblia dice de que viene, obviamente, estaban cenando, él se levanta, se pone una toalla a la cintura, y comienza a lavarle los pies a todos los discípulos, ¿verdad? Le lava todos los pies. Incluso Pedro dice, no, ¿cómo es posible que tú me laves los pies? Y Jesús le dice, si no te lavo los pies, entonces tú no vas a ser parte de mí. Ahora, eso no le estaba diciendo, tú no vas a nacer de nuevo. No, sino que le estaba diciendo, es necesario que te lave los pies para que tú y yo estemos conectados, para que tú hagas lo que tengas que hacer. Entonces, ahí es cuando Pedro no entendía todavía. Inclusive Jesús le dice, ahora no entiendes, pero más adelante lo vas a entender. ¿Y qué es lo que hace? Ahí cuando Pedro viene le dice, está bien, entonces no solamente me lávame los pies, lávame todo el cuerpo, las manos y la cabeza. Pero todavía Pedro no estaba entendiendo el significado de lo que era lavarle los pies. Ahora, si nosotros nos vamos al Génesis, nos vamos a dar cuenta de algo. Cuando el hombre peca y se presenta a Dios, ¿qué es lo que le dice Dios a la serpiente? A partir de ahora comerás polvo y te arrastrarás, ¿verdad? Ahora, hay algo interesante en todo esto. Cuando la palabra de Dios habla de lavarse los pies, está diciendo lávate los pies, pero con la palabra de Dios. Y el lavarse los pies con la palabra de Dios y el secarse, obviamente con una toalla, eso está hablando de justicia, de justificación. Y lo que nosotros tenemos que hacer todos los días no es caminar y todos los días, porque a veces la gente solamente viene a la iglesia los días domingos, lo cual es bueno y gracias por venir. Pero ¿qué es lo que estás haciendo acá? Acá te estoy lavando los pies. ¿Y con qué? Con la palabra de Dios. Pero este lavamiento de los pies no debería de ser solamente los domingos, sino que debería de ser todos los días. ¿A través de qué? A través de la palabra. Y si no lo hacemos, el polvo se nos pega en los pies. ¿Y el polvo qué es lo que hace? El polvo no te deja ver lo que tú eres en Cristo Jesús. El polvo no te deja ver lo que la justicia de Dios es para ti. Por eso es de que cuando Jesús muere en la cruz, Él hace un intercambio. Él dice, me llevo todos tus pecados, pero ahora yo te doy mi justicia. A partir de ahora tú eres justo, no por ti, sino por lo que yo he hecho por ti. Por eso es importante que nosotros tenemos que nacer de nuevo. Que esto inclusive, obviamente, lo habla en Juan capítulo 3, cuando viene un hombre, un maestro de la ley, y no entiende, dice, Señor, ¿cómo es posible que nazca de nuevo? Y Jesús le explica. Inclusive este hombre viene y le dice, ¿cómo es posible entrar por segunda vez al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Obviamente este hombre estaba pensando en una forma natural, pero Jesús le dijo, eres un maestro de la ley y no sabes lo que te estoy diciendo. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. ¿Es necesario nacer en espíritu? Y eso es importante, por eso es de que el nacer de nuevo y el lavarnos los pies no es una vez a la semana, es todos los días a través de la palabra. ¿Quieres vivir limpio? Y sabes que el polvo es lo que a veces nos hace regresar otra vez a lo que es la ley, el polvo. Nos hace regresar a que yo me tengo que esforzar para caerle bien a Dios. En cambio, cuando tú estás lavado con la sangre, perdón, estás lavado con la palabra de Dios, tú tienes que recordar lo que tú eres en Cristo Jesús, que eres justo. Pero me equivoco, sigue siendo justo. Pero fallo, sigue siendo justo. Pero he pecado, ojo, tú pecas no en tu espíritu. Si has nacido de nuevo, no pecas en el espíritu. Estás pecando en tus acciones y en tu mente. Por eso la Biblia dice que nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Renovar nuestra manera de pensar. Y este cuerpo tiene que ser lo tenemos que sujetar. ¿Correcto? Pero cuando nosotros nacemos de nuevo en el espíritu. Está encapsulado. No entra pecado, no entra nada. Ahí nacemos de nuevo. Pero mi mente tiene que ser transformada. ¿A través de quién? A través de la palabra. Y la palabra me limpia, la palabra me hace ver como justo. A pesar de que fallo, yo puedo venir a la palabra y decir, papá, otra vez metí la pata. Porque metemos la pata todos los días, ¿verdad? Fallamos todos los días, ¿verdad? Pero ¿sabías de que Dios no está viendo tus errores, sino que te está diciendo, arrepiéntete? ¿Y qué significa la palabra arrepentimiento? Tener una nueva forma de pensar. Piensa bien y de la forma correcta, en alto. Tampoco no seas, o sea, no, incluso la Biblia es clara y dice, no pienses más ni menos, sino con cordura, no con gordura por si acaso, con cordura. Piensa correctamente. No te sientas que eres peor ni que eres superior. Piensa de ti con cordura. Eres un hijo. Y como hijo, compórtate como hijo. Y como hijo, tú tienes beneficios. Y como hijo, hay beneficios en tu vida que a veces nosotros no las estamos haciendo una realidad. Simplemente sabemos ahí, sí hay beneficios. Jesús llevó mis enfermedades. ¿Pero dónde lo dice? Ah, en la Biblia lo dice el pastor, la pastora lo ha dicho el domingo. Lávate con la palabra. La palabra debería estar en tu corazón todos los días. Por eso es importante el hacer tus confesiones, el hacer tus devocionales, el leer tu Biblia. Eso es lavarse la palabra. Y de paso que no solamente te lavas los pies, sino estás lavando obviamente tu mente. Porque hay tanta porquería en tu cabeza. ¿Se has dado cuenta o no? ¿Qué piensas? ¿Sales de acá y cómo piensas? Llegas a la esquina y de pronto estás, sales en tu carro y aparece el otro que te quiere chocar. ¿Qué le dices? Dime. ¿No se te salen los sapitos y culebras? Y comienzas a hacer... ¿Y los renegones peor? No, tranquilo. Deja que la palabra te lave. Y en vez de renegar, dices, que Dios te bendiga. Adelante. Eso es parte del que nosotros tenemos que lavar nuestros pies y obviamente lavarnos nosotros con la palabra. Amén. Es que quiero hacer yo una invitación en este día. Si tú nunca antes le has dicho, Señor, necesito de ti, y esto no es un cambio de religión. Ojo, no estamos hablando de religión. Es más, no me interesa la religión, con mucho respeto. Respeto a los religiosos, está bien. Pero lo que nosotros predicamos no es una religión. Estamos hablando que lo que nosotros queremos es que tú tengas una relación con Dios. Para mí eso es más importante que tener una religión. La religión la puedes tener si tú quieres. Pero la relación es tan importante en tu vida. Y la única manera de comenzar una relación es cuando tú abres tu corazón y le dices, Señor Jesús, necesito de ti. Y eso es todo. Y quiero hacer una oración. Si tú no tienes a Jesús y quieres hacer esa oración junto conmigo, ahí cierra tus ojitos, al igual a las personas que nos están viendo a través de las redes. Me gustaría que cierren sus ojos y quiero que repitan esto de todo su corazón. Repitan esto conmigo. Señor Jesús y Padre Celestial, tú conoces toda mi vida. Sabes que me he equivocado, he cometido muchos errores y te pido perdón, Señor. Necesito de ti. Yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy gracias, Padre, porque a partir de hoy día tú eres mi papá, yo soy tu hijo y pertenezco a esta familia. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú